De esa carreta, ¿no? ¿Qué era una carreta, una jardinera? ¿Qué era?
Una carreta.
¿Una carreta era?
Una carreta, sí.
¿Dónde estaba tu papá?
No, mi abuelo.
¿Tu abuelo? Mirá vos.
Don Perico Estanga.
Ajá.
1936, con Fallonato, que es el...
Claro, estaban...
Frondizi.
Todos, estaba Arturo Frondizi, sí. Estaba Ricieri Frondizi.
Sí. En aquellos orígenes de esto, ¿no? Mi abuelo, me cuenta mi padre, que fue ahijado de Frondizi. Ellos son radicales de Boina Blanca, y cuando vino Frondizi a estos pagos en ese momento, porque era una sola cosa.
Vos decís, porque con los años la boina se va manchando un poco.
Y yo creo que la van, los dirigentes
se manosean.
La van manoseando, y hoy, digo, me parece que tiene otra pertenencia a un modelo que incluye a todos los argentinos y no al modelo que están apoyando los radicales, ¿no?
Bueno, y esa historia me quedó, y ahí saltamos, hoy el programa tendría que tener una sucesión de ideas. Saltamos a esta cuestión de este hoy, ¿no?
Sí.
Y de este proyecto que tiene que ver con derechos humanos, y que es una realidad. ¿Tiene resistencia este tipo de iniciativas?
Sí, pero la... ¿Tuvo algún tipo de resistencia? ¿Algún tipo de resistencia de protagonismo? De mezquindades. Y después algún tipo de resistencia ideológica, por supuesto. Pero al fin y al cabo, eso se saldó, se dio el debate, y se entendió que la idea del proyecto es totalmente necesario para nuestra comunidad, y que el Consejo Deliberante tenga una ventanilla de derechos humanos en nuestra comunidad es muy importante, porque accede a mirar algunos conflictos comunitarios o problemas que plantea el ciudadano desde una mirada con enfoque en derechos humanos. Esto tiene que ver con el derecho al acceso a, por ejemplo, la salud, ¿no? Revisar los tratados internacionales, multilaterales, la Constitución Nacional, la provincial, y entender qué sucede cuando alguien rechaza la salud pública, que un ciudadano sea atendido, sea recepcionado en la salud pública, tenga su diagnóstico, y se le indique o se haga lo que se deba hacer, ¿no? Hemos tenido muchos casos en donde la salud pública ha rechazado la atención de algunos ciudadanos, han ido al Consejo Deliberante y lo hemos tratado como si fuera una cuestión de ética, o únicamente de un compromiso que tendría que haber, y la realidad es que es un derecho. Cuando vos revisás los tratados internacionales, los multilaterales de la salud, o la resolución de la Organización Mundial de la Salud, vos revisás todo eso, y tiene que ver, la atención de la salud pública tiene que ver con un derecho, con el acceso pleno a un ciudadano con problemas de salud a la salud pública, ¿no? Lo mismo con el trabajo, el derecho a... El trabajo es dignidad. El derecho al trabajador a sindicalizarse. No puede ser perseguido un trabajador que está sindicalizado o piensa diferente. El derecho a el proceso, a lo político, al proceso político, a lo electoral. El derecho a pensar diferente. Entonces uno entiende cada uno de los temas que se van dando de una manera que ya está de alguna manera encuadrada en un régimen reglamentario, en una norma internacional multilateral, y esto de el derecho A tiene que ver con erradicar todo tipo y forma de discriminación. Entonces tenemos la posibilidad de dar la discusión desde ese lado, y de ese lado, por ejemplo, proponer el derecho a estudiar, el derecho a que el Estado tiene la obligación de gestionar la universidad pública, tecnicaturas públicas, diplomatoras públicas, objetivos en cuanto a terciarios, digo, el derecho a lo que reclaman los ciudadanos, el boleto estudiantil gratuito, que no se ha podido resolver hasta hoy. Entonces, el Estado tiene el compromiso y la obligación de ponerse a analizar y evaluar cómo resolver estos temas cuando ese derecho está de alguna manera impedido por alguna barrera, sea económica, sea de discriminación, de exclusión o lo que fuere, para resolverlo y dar vuelta a esa situación. Así que muy contentos, muy felices, y hoy tenemos la Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos en Pinamar.
Ajá, es una realidad. Es una realidad, y aparte seguramente ordenanzas que se van a promulgar en ese sentido, que van a reforzar todo esto. Está la vivienda, el derecho a la vivienda digna también.
El derecho a la vivienda digna, el Estado tiene que comprometerse a resolver que cada ciudadano de nuestra comunidad tenga la posibilidad de acceder a, sea por financiaciones, por ejemplo, hoy hay mucha gente de nuestra comunidad que trabaja, que cuando ve los precios de un terreno, es imposible acceder a los precios de un terreno en dólares. Entonces el Estado tiene esta ley de acceso justo al hábitat, tiene la posibilidad de cuando una empresa privada lotea de acceder a tierras, y tiene la posibilidad de planificar eso por financiaciones accesibles, y respetando la ley, que tiene otros aspectos también. El derecho a la cultura, acceder a la cultura, digo, ahí también tenemos que dar una vuelta de página nosotros en Pinamar con respecto a la cultura, y crear las herramientas para que los jóvenes, los adolescentes, los adultos accedan a ámbitos o a lugares en donde la cultura sea un nutriente, sea una cuestión de elegir qué aprender y se pueda aprender. Uh-huh. Descentralizarla, y bueno, de nuevo, el Estado tiene la obligación, el compromiso y, por supuesto, la responsabilidad política, ética o ética política de deber hacerlo, teniendo en cuenta esto, ¿no?
Ahora uno se pone a pensar también, ¿habrá un espíritu en quienes te sucedan y quienes sucedan a la actual generación de legisladores como para darle continuidad? Y porque hay ordenanzas que existen, pero que nunca se ponen en práctica.
Sí, yo creo que sí. Yo en eso soy extremadamente positivo. Yo creo que sí. Que hay muchos jóvenes que están discutiendo esto en nuestro espacio político y en otros espacios políticos. Digo, la juventud garantiza el futuro, ¿no? Y estoy totalmente convencido que sí, que la juventud se interesa, interpela, es rebelde, y se propone estas cuestiones, y creo que el Estado tendría que brindar las herramientas para que esa juventud pueda formarse como una masa crítica que tenga, por supuesto, mayor capacidad de reflexión política, económica, social que nosotros, mayor capacidad de gestión y, por supuesto, crear sujetos mucho más inteligentes, con mucha más capacidad para afrontar la representación institucional y para rediseñar nuestra comunidad y cuidarla por sobre todas las cosas hacia una sociedad que cuide el medio ambiente, hacia una sociedad inteligente que intervenga con la innovación tecnológica, con la educación, con el deporte, con la cultura, digo, resolviendo las cuestiones de nuestra comunidad como una comunidad que quiere, que se propone progresar y tener luz y vida durante todo el año. Así que yo creo que sí, estoy totalmente convencido que sí.
Y en otro orden de cosas, tenemos el tema que no lo podemos soslayar, que es el tema de la política, ¿no? Está
uno de los más lindos.
Sí, sí, mientras no sature, sí, está bueno equilibrar. Y mientras el interlocutor también sea colorido, ¿no?
Sí.
Pues uno puede hacer aburrido hasta lo más divertido, sí. Pero a mí en forma particular, lo que a uno lo puede alejar, no sé si alejar, pero tener cierta reticencia, es la cuestión esa que las cosas se estiran y no pasa nada, y no se definen, ¿viste? Pero estamos, las elecciones son por excelencia una etapa de definición del ejercicio de la política.
Exactamente. Sí, vos lo dijiste recién, eso de que hay ordenanzas que no se cumplen. Digo, ahí hay una responsabilidad. Digo, el legislativo es quien diseña, quien aprueba, quien recibe, quien lleva de la mano las propuestas del ciudadano, la ciudadana, propias de cada bloque,
sí.
o proyectos que vienen del Ejecutivo. y es quien toma la decisión de que esa norma se legitime y se apruebe. El Ejecutivo tiene que acompañar en promulgarla o en vetarla. Si se promulga, después también hay una responsabilidad y un proceso de monitoreo y de medición de que esa norma funcione. Que cuando no funciona, lo que falla es el control y el monitoreo. Digo, ahí es donde tiene que trabajar el Departamento Ejecutivo. Ahí es donde tiene la responsabilidad cada área del Ejecutivo de que esa norma se cumpla. Cuando las normas nacen, digo, tienen un tiempo, depende de la responsabilidad del Ejecutivo, tienen un tiempo en o un proceso de operatividad en donde empiezan a funcionar ese engranaje y poco a poco se va midiendo, se va monitoreando si realmente es efectiva, cumple con su objetivo o no, para corregirla en ese famoso círculo vicioso de plan de gestión de calidad, que es el tomar el problema, diseñarlo, escribirlo, elevar la propuesta, recibir la mejor variable, se aprueba la variable, se ejecuta esa variable, se controla, se monitorea, se analizan los resultados y se vuelve a mejorar para que vuelva a tener todo ese ciclo de control de calidad, ¿no? Es un ciclo de control de calidad, así que